Bienvenidos esta noche en Hora 20. Estaremos hablando de la salud mental de los colombianos, un factor de impacto. Las voces de más de 10 expertos en un foro organizado por Caracol Radio y apoyado por la Organización de Estados Iberoamericanos. No termina aún el periodo de aislamiento preventivo para contener al COVID-19 y ya tenemos disparadas las alarmas frente a los actuales y futuros impactos que el confinamiento va a producir en la salud mental y en las emociones de los colombianos. Desde estrés, ansiedad, depresión, insomnio, hasta llegar a situaciones complejas de intolerancia y violencia intrafamiliar, entre otros comportamientos y patologías. Los expertos y autoridades en esta materia ya están alertando y señalando las dimensiones de este problema, que pueden tomar graves proporciones si no se presta la debida atención a la forma como se está viviendo y sobrellevando la cuarentena. En este escenario surgen cuestionamientos sobre qué tan preparados estamos como sociedad para afrontar las dinámicas de un encierro y qué impactos y secuelas va a dejar en la psiquis y la salud emocional de las personas, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, y una que escucharemos al final de este programa, en Colombia 2 de cada 5 personas en nuestro país ha presentado alguna vez en su vida un trastorno de tipo mental. Así que queremos saber, abordar cómo se sienten los colombianos y cómo se percibe desde los que saben de la materia, cómo estamos en materia de protección de salud mental, qué tan importante ha sido para el país manejar estos temas, si la legislación actual puede realmente pasar del papel a los hechos. Y lo vamos a hacer con la participación del viceministro de Salud, Luis Alessandro Moscoso, y, como les digo, 10 especialistas en psicología y psiquiatría para conocer a fondo la problemática. Primero escuchemos a Luis Alexander Moscoso, quien se refiere a los problemas de salud mental de los colombianos, a los problemas que hoy tiene el país en materia de violencia intrafamiliar.
Diana, gracias a Caracol Radio por esta invitación. Un cordial saludo a todos los compañeros de la mesa y a todos los oyentes. La verdad es que la salud mental tiene una importancia muy relevante. La salud mental es un factor determinante del desarrollo humano y del desarrollo social. Es vital para las familias, es vital para las comunidades, es vital para las personas. Y bajo esta salud mental se construye capital social, se construye la productividad, se construye las sociedades más pacíficas y con mayor convivencia. Sin salud mental, definitivamente no es posible el logro de los objetivos del desarrollo sostenible que buscamos todas las naciones. Y tocando ya, entrando en el tema, los efectos de la pandemia, nosotros estamos hablando todos los días de la curva, de cómo se comporta, del número de casos, de la morbilidad, de las cantidades de unidades de cuidado intensivo, de necesidad de ampliación de la capacidad de cuidados intensivos, pero hablamos lo suficiente en salud mental. Este es un tema que lo vamos a discutir, es el tema para los expertos, y es que tenemos afectaciones en diferentes niveles. El talento humano en salud, que afrenta el estigma y la carga laboral, es importante. Estamos afectados, el personal de salud está afectado en su salud mental. Las personas infectadas por COVID y su familia, el temor, la angustia, la ansiedad, y la población general que afronta el aislamiento y sus efectos en la vida social y económica. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo convivimos? ¿Qué va a pasar? Pero también recordemos que todos estos efectos de esta pandemia, todos estos efectos de esta nueva situación, se conjugan con nuestro diario vivir, con nuestros problemas de salud mental históricos: la violencia, la depresión, el suicidio, el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol. En violencia, el 12% de la población infantil ha tenido al menos un evento traumático, particularmente de violencia intrafamiliar. La violencia también afecta a los jóvenes. El 29% de ellos y alrededor del 41% de los adultos han estado expuestos a la violencia. Las personas con desplazamiento forzado tienen afectación en todas las edades y en todos sus grupos. La depresión hoy afecta cerca del 5% de la población adulta y es la segunda carga de enfermedad. Y si no fuera por los efectos del estigma que evita su reporte y de un sistema de salud que no los atiende suficientemente, seguramente la depresión sería la principal carga de enfermedad de los colombianos. los niños y los problemas de aprendizaje, la hiperactividad, el déficit de atención, la ansiedad por la separación, todos estos efectos que se ven incrementados en estos temas de aislamiento. El suicidio, con un aumento en los últimos años, pasamos del 4.49 en el 2013 al 5.99 en el 2018, mayormente en jóvenes, asociado al debilitamiento de estas redes de apoyo, al debilitamiento de la concepción de familia, al aumento de problemas y trastornos mentales y no dejar de lado el consumo de sustancias psicoactivas y todo lo que tiene que ver con las dificultades de acceso a los servicios de salud, sociales y de protección. Muy preocupados por Risaralda, Vaupés, que son los territorios más afectados. Pero también nos preocupan los efectos importantes de la pandemia, el efecto psicológico en la cuarentena, el estrés postraumático, la confusión, la ira asociada a todos estos temores de infección, la frustración, el aburrimiento, los suministros escasos, la información inadecuada, las pérdidas, el estigma, la violencia que puede generar como consecuencia del confinamiento. Esa evidencia y esos problemas de relaciones de poder en nuestro hogar asociado con el género, las discriminaciones de género que hoy se hacen más evidentes, y no dejar de mencionar que en nuestros hogares algunos niños, niñas y mujeres están expuestos a sus agresores históricos. Esto es un problema. Todo esto requiere apoyo institucional y requieren buscar medios para orientar, para saber atenderlo. El estudio de solidaridad realizado por ProFamilia recientemente dijo que 3 de cada 4 personas presentan malestar emocional. Principalmente dicen sentirse cansados, nerviosos, con rabia o con ira. Y los jóvenes entre 18 y 29 años afectados porque cuál va a ser su dinámica laboral, cuál va a ser su futuro, cuál va a ser sus temas de estudios. La línea 192, que está abierta desde casi principios de la pandemia, que ha recogido una buena cantidad de llamadas, nos dicen que el 45% de personas que llaman presentan síntomas de ansiedad y estrés, seguido de manifestaciones de violencia dentro de sus hogares. Igualmente, las líneas territoriales de salud muestran un aumento del 30% de demanda, siendo la depresión, la ansiedad y la violencia los motivos de mayor consulta.
El viceministro también habla de cómo tendremos que afrontar una nueva vida después de la pandemia y de cómo debemos prepararnos para lo que sigue.
Pero estos son los temas negativos, pero también esta cuarentena nos ha permitido mayor acercamiento familiar, mayores dinámicas de contacto directo, mayores cercanías familiares, mayores construcciones de ese árbol familiar y de esas relaciones, lo cual son cosas que nos debe dejar en forma positiva esta pandemia. Pero pues en esta introducción yo lo que quería dejar era simplemente unos comentarios. Y creo que este foro nos va a aportar elementos importantes para esta nueva vida. Esta es una nueva vida. Iniciamos el 2020, nos genera un nuevo camino. ¿Cómo vamos a comportarnos? Y probablemente de aquí vamos a dejar el cimiento o las bases de un nuevo mañana. Y yo creo que este seminario va a ser muy importante, a ver cómo nos adaptamos a ella. Y siendo esto uno de los principales retos, y desde el gobierno nacional no voy a describir todo lo que se está haciendo porque creo que es sujeto de los paneles siguientes, pero yo creo que es dejar planteamiento que la salud mental es un efecto primordial para este gobierno. Una de las razones, por ejemplo, por las cuales los niños se les dio ese espacio de estirarse las piernas media hora es precisamente la salud mental. Mire, uno de los temas que más nos preocupan todos los días es tener a nuestros adultos mayores confinados, pero también tenemos que ser conscientes que si lo sacamos sin unas medidas claras y sin un conocimiento claro de algunas cosas que estamos descubriendo, pues va a ser un riesgo para ellos. Pero nos preocupa la dinámica de salir, el estrés de la persona yendo en el transporte, el estrés en su trabajo, todas las complicaciones, y por eso también estamos trabajando en intentar no retornar a esa dinámica que teníamos previamente, porque durante el 2020 no va a existir y debemos estar preparados y ser conscientes que este año nos los vamos a llevar dentro de las mismas dinámicas, pero sí tenemos que hacerla lo menos duro posible. Por eso ese tema de la productividad de estos nuevos sectores entrando a trabajar hace parte de recuperar y de trabajar esa salud mental.
Uno de los principales invitados en este foro programa es Jorge Tamayo. Él es coordinador y profesor del programa de psicofarmacología en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad del CES, del Estudio de Centros de Salud de Medellín. También es codirector y profesor de terapia conjunta en la Universidad de AFIT y codirector del Grupo ECO, Emoción, Cognición y Comportamiento de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este médico psiquiatra, además experto en todo el tema farmacológico, hizo énfasis en que es necesario que los problemas de salud sean atendidos en la sociedad como un conjunto y no como problemas particulares.
Diana, ¿cómo estás? Es un placer estar acá y agradezco la invitación, porque realmente en esta época que estamos viviendo, la salud mental es un tema de absoluta prioridad para todos. El problema de la salud mental es que no solo va a afectar a una persona o a un grupo de personas que tengan alguna condición. Esto no solamente es materia de abordaje de los psiquiatras. Los problemas de salud mental afectan a la sociedad en su totalidad. Aunque es cierto que existen grupos que están en mayor riesgo de tener problemas de salud mental en algún momento de su vida, y son estos grupos a los que debemos enfocar nuestra atención en primera instancia. Son las personas que viven en la pobreza, los desempleados, las personas con problemas de salud crónico, las personas con poco nivel de escolaridad, los niños expuestos al maltrato, los adolescentes expuestos al consumo de drogas de abuso, los grupos minoritarios, las poblaciones indígenas, las personas de edad, la población LGBTI, los prisioneros y todas aquellas personas expuestas a conflictos o cualquier forma de violencia que en Colombia pues suma más de 6 millones de afectados de manera directa.
Profundizó Tamayo sobre la crítica situación del país en cuanto a la falta de personal médico, psiquiatras, psicólogos para atender a la población afectada, un déficit muy preocupante en nuestro país.
El otro problema que tenemos es el número de profesionales sanitarios que se ocupan de la salud mental. Y es que en Colombia, por ejemplo, solo el 4% de todos los especialistas médicos son psiquiatras. Para el año 2016 había más o menos 1,000 psiquiatras en Colombia, ya estamos en 1,200 y pico. Y se calculaba para ese entonces que había un déficit del 35% en la necesidad de atención psiquiátrica en el país. Más o menos se calcula entonces que en Colombia hay un poco más de 2 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Esto es sumamente bajo si tenemos en cuenta otros países de la región como Argentina, donde básicamente tienen más de 10 psiquiatras por 100,000 habitantes. Y el otro gran problema de la atención psiquiátrica en Colombia es que el 66% de estos profesionales de la salud se concentra en las principales capitales y no están disponibles para regiones alejadas de los grandes centros urbanos, que son en buena medida las más afectadas por situaciones de violencia, desplazamiento, etcétera. Y se diga, cuando hablamos de otros profesionales de salud mental, la carencia de información, de datos respecto a cuáles de esos profesionales están realmente capacitados para atender esta problemática brilla por su ausencia.
Por último, y como es obvio, el psiquiatra puso el foco en el futuro de las enfermedades derivadas del aislamiento social y que podrían ser más complejas que la misma pandemia.
El confinamiento tiene pues obviamente varios impactos y es una materia de debate en este momento. Hay defensores de que mantengamos el confinamiento de manera adecuada, basados en datos epidemiológicos muy rigurosos, y hay otras personas que consideran que el riesgo de las secuelas de salud mental de este confinamiento podrían ser mayores en términos del impacto para la salud colombiana que la misma exposición al coronavirus. Es claro que el confinamiento es un aislamiento prolongado y que esto se asocia a soledad, ansiedad, depresión, porque el mismo está en contra de la naturaleza humana y se espera que el aislamiento afecte la salud mental, incluso en aquellos que pareciera estuviesen en menos riesgo o en menos peligro por el virus. La violencia doméstica aumenta, esto lo mencionó la jefe de la ONU Mujeres, y en algunos países se está observando que el aumento de la violencia doméstica puede ser de aproximadamente un tercio respecto a datos previos. Está aumentando el consumo de licor, según datos realizados en Gran Bretaña, y algunos informes en ciudades de China que han podido ir saliendo del confinamiento muestran que se aumentaron los trámites de divorcio desde que este confinamiento empezó a disminuirse. Estos confinamientos no tienen precedentes en la literatura, pero un estudio publicado en una revista muy prestigiosa que se llama Lancet sugiere que el impacto puede llevarnos a aumentar los diagnósticos de trastorno de estrés postraumático, y claramente esto se ha confirmado en estudios de empleados de hospitales en Beijing, en China, donde se observa que después de el SARS del 2003, los trabajadores de la salud de estos hospitales tenían estrés postraumático hasta 3 años después de haber ocurrido la epidemia. Lo otro, ya para finalizar, es que en Colombia esta cuarentena puede tener pues consecuencias importantes para la salud, y como tú mencionabas, Diana, posteriormente Miguel Betín va a hablar sobre el estudio que ellos hicieron. Pero hay que tener en cuenta también el estudio de solidaridad elaborado por Profamilia, que ya citó el viceministro, y que nos muestra claramente que el 75% de los colombianos dicen sentirse afectados por el confinamiento. El riesgo suicida puede también aumentar durante estos periodos de confinamiento, y en esa razón tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en las personas que tienen condiciones psiquiátricas y que si no tienen un adecuado tratamiento y seguimiento durante este periodo, podrían ver aumentadas seriamente las tasas de confinamiento. Y para terminar, si hay una población realmente en riesgo por este confinamiento, son los niños. Y en ese sentido tendremos que sentarnos a discutir, y creo que el foro va a ser una buena manera de abrir el debate al respecto, si es necesario relajar un poco las políticas de confinamiento, sobre todo para los niños, o si tenemos que seguir manteniendo la rigurosidad por el bien de toda la población.
Pasando a los temas de qué es lo que se está haciendo, dónde se pueden encontrar soluciones, Nubia Bautista, subdirectora de Salud Mental del Ministerio de Salud, habla de las herramientas concretas que se deben tener en cuenta para enfrentar los problemas derivados de la pandemia y el aislamiento social en la salud mental de los colombianos. Y como lo prometimos, ustedes pueden entrar a www.caracol.com.co y allí encontrar el listado completo de todas las líneas de atención que hay en Colombia, tanto privadas como públicas, para atender a las personas que están experimentando problemas emocionales en este momento.
Estábamos hablando del reto enorme que implica llevar las palabras a las acciones y llevar estos grandes ideales de las leyes y las políticas a las necesidades de las personas concretas, y ese es el trabajo que debemos hacer no solo desde el Ministerio de Salud, que es nuestra tarea cotidiana, sino a través de la comprensión que tenemos todos, incluyendo los otros sectores, educación, recreación, deporte, cultura, sobre qué es la salud mental y qué importancia tiene, y que todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, el trabajo digno o el acceso a la escuela, hacen parte de lo que genera salud mental. Y cuando tú preguntabas antes de iniciar el panel, ¿qué no estamos haciendo bien como sociedad para que sigan las prevalencias en aumento? Seguramente debemos remitirnos allí, a las condiciones sociales, a las condiciones económicas, pero por supuesto también a las condiciones de acceso a los servicios de salud, que sabemos que tienen dificultades, que hemos mejorado mucho a lo largo de los años, que nuestro plan de beneficios tiene intervenciones que podrían considerarse para la gran mayoría de los casos suficientes: psicoterapia individual, familiar, grupal, medicamentos de primera, segunda y tercera generación, paraclínicos, transporte prehospitalario, un conjunto de intervenciones que puede ser suficiente, pero a la que las personas no acceden efectivamente. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar esto, que es la ley 1616, en la cual hemos trabajado durante 7 años de manera muy ardua, a través de la cual hemos actualizado nuestras políticas que salieron a finales de 2018 y principios de 2019, nuestra política nacional de salud mental, nuestra política integral de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas, que representan un consenso muy importante, y un hito muy reciente que es el COMPES de salud mental, que es un instrumento de política que refleja acuerdos entre 14 instituciones y sectores, que tiene una inversión cercana a los 1.131 millones de pesos para los siguientes 4 años, donde los sectores nos ponemos de acuerdo acerca de la prioridad que implica la salud mental para el desarrollo del país y de la necesidad de hacer acciones intencionadas para proteger y cuidar la salud mental de los colombianos y atender a quienes ya tienen trastornos. Entonces esas se convierten en acciones concretas, pero ¿cómo llevarlos, digamos, a apoyar a nuestro oyente en su sensación de soledad? Allí hemos generado herramientas concretas en la pandemia. En la pandemia, digamos que están todas estas acciones de política, pero hay que hacer unas específicas. Una de ellas es generar apoyo inmediato a través de línea telefónica y de plataforma virtual. Esto lo estamos haciendo a través de la línea 192, opción 4. Allí los ciudadanos pueden llamar y pueden solicitar apoyo, consejería y asesoría en salud mental. Y habrá al otro lado de la línea un psicólogo clínico especializado que lo atienda. No es psicoterapia, porque no es lo que se brinda en los servicios de salud, pero sí es apoyo, atención en crisis, primeros auxilios psicológicos, información sobre servicios sociales.
Doctora Bautista, una pregunta ahí. Si la persona, por ejemplo, llama a la línea 192, opción 4, para que lo escuchen y lo tengan en cuenta, recibe un apoyo inmediato. Pero si esa persona necesita la psicoterapia, ¿cómo funciona el canal? ¿Cómo logra esa persona recibir después la atención inmediata para poder atender su problema?
Allí tenemos dos mecanismos que estamos implementando. Desde la línea 192 se toma la necesidad de la persona, cuál es su EPS, cuál es la dificultad que ha tenido, por ejemplo, la entrega de medicamentos o la de sus controles por psicología, por ejemplo, y se apoya la gestión directa. Hemos establecido un canal directo con las EPS para apoyar a la persona en obtener esa cita. Por otro lado, estamos también gestionando con las EPS, que son las encargadas de la prestación de los servicios, para que fortalezcan sus, por un lado, telemedicina en salud mental, y es que el psicólogo, el psiquiatra, el médico general entrenado, la enfermera entrenada, puedan apoyar a las personas a través de telemedicina, sea plataforma virtual o teléfono, y los modelos de atención domiciliarios, que es la otra posibilidad, que es muy importante, sobre todo para la entrega de medicamentos a quienes lo necesitan.
Desde la Organización de Estados Iberoamericanos, nuestro aliado Mariano Jarbonero habló del trabajo que se ha hecho en la organización en temas de prevención, maltrato intrafamiliar y la búsqueda de herramientas para disminuir los efectos del aislamiento en la salud de las personas.
Gracias a ustedes por este espacio, que es para nosotros muy, muy interesante y además muy ilustrativo. En el caso nuestro quería hacer una referencia a que tenemos un trabajo muy directo y muy intenso con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en lo cual estamos trabajando fundamentalmente cursos que tienen que ver con la prevención de la violencia intrafamiliar, y también con el Ministerio de Educación de Colombia, el Instituto de Educación Nacional, su ministra vicepresidenta, para ver cómo podemos paliar los efectos de la pandemia. Mire usted, la pandemia en el ámbito educativo y cultural ha supuesto una ruptura, una quiebra absoluta. Estamos pensando en que los problemas de la región eran los problemas teóricos, había una situación llevante por ahí, de repente nos encontramos con que en 10 días 180 millones de niños y niñas y jóvenes se quedan en sus casas, no van al colegio. Es un hecho que no ha habido precedente ninguno así. Y además de esto, que ocurre de una forma, digamos, muy, muy dramática, muy fuerte, comprobamos que aquello que sabíamos ya teóricamente, porque el problema que tenemos muchas veces culturalmente es que creer que haciendo leyes solucionamos los problemas. Un reformista, Juan Costa, que yo tengo como referente cultural e intelectual, cuando falleció, fue un hombre que hizo muchísimo por su comunidad, y dijo que su lápida pusiese un lema, que es: aquí yace uno que no legisló. Pero hizo mucho realmente, pero al final, después de un montón de políticas sobre telecomunicaciones, identidad, brecha digital, y mundo digital, contamos con el 40% de nuestros hogares de la región no tienen conectividad. Por lo tanto, 40% de nuestras niñas y niños no pueden acceder a la alternativa educativa que se planteaba a través de los sistemas presenciales. Y es un hecho dramático. Llevamos muchísimo tiempo hablando de la sociedad digital, enseñar a aprender el mundo digital, y nos contamos con que el 40% de nuestra población no tiene acceso a eso. Pues nuestra función primera que hemos hecho a través de la OEI es, con el Ministerio de Educación, apoyarles y ayudarles lo que sea posible para que haya contenidos digitales para atender a ese otro 60%. Y por otra parte, al 40% restante, que llegar por otro lado. Otros medios que son el tema de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que está para mí es un problema muy, muy grave, y pensar que tenemos tres ámbitos de trabajo en el sentido que son importantes. Primero es los niños y sus familias. Hacer una lectura en positivo. Los niños están en casa con sus familias. Es una oportunidad de convivencia, de comunicación, reforzando vínculos familiares, de buenas prácticas, de aprender a hacer cosas juntos. Cosas juntos como son cocinar, por ejemplo, como son, digamos, leer. Es muy, muy, muy importante y creo que eso es un punto de vista crucial para nosotros. El segundo es los docentes. Y los docentes, los maestros, no están en la escuela. Pero eso no quiere decir que no dejen trabajar. Que esos docentes adquieran competencias virtuales para poder trabajar con los niños a través de sistemas virtuales.
Otro de los puntos que han surgido en medio de toda la situación que hemos vivido con la cuarentena tiene que ver con los duelos. Pues el especialista y psicólogo Henry Alejo Alejo consideró importante darle espacio de esa manera, es al abordaje de los duelos familiares, las implicaciones y el acompañamiento que necesitan las personas durante la pandemia.
Bien, quiero retomar la importancia de reconocer que esta pandemia por COVID-19 nos ha conducido a revisar, digamos, y a evaluar de manera casi constante las medidas preventivas empleadas para mitigar los efectos derivados de toda la situación de aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, es importante considerar que en los problemas consideramos, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, son problemáticas fundamentales, prioritarias en salud mental, y además hay una demanda muy específica en el distrito y es la intervención del duelo. Entonces, esa demanda específica se está atendiendo. En este momento contamos en el distrito, en cada subred integrada de prestadores de servicios, se cuenta con dos psicólogos clínicos que están haciendo el abordaje de estos casos, no solamente por muerte, sino por adultos mayores en situación de aislamiento y además por personas, pues de parientes que tienen personas en UCI, en unidad de cuidados intensivos. Esta intervención es reciente, apenas esta semana la estamos arrancando, pero fue una demanda inmensa, ya la gente estaba solicitando una intervención específica.
A estas personas en los hospitales.
Sí, y ahí es importante aclarar que el duelo, digamos, el duelo no es un trastorno, de hecho, pero ese acompañamiento, esa asesoría, se hace vital en esas circunstancias para evitar justamente que se tenga que acceder ya a un tratamiento especializado. La línea 192 del nivel nacional, por ejemplo, no solamente hace contacto con las EPS, sino hace contacto con cada entidad territorial y nosotros reforzamos, digamos, que se dé una atención si se requiere incluso presencial, porque a veces se requiere cuando ya hay un diagnóstico previo instaurado y hay una exacerbación de síntomas, que son casos que también se nos están registrando en Bogotá.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con este especial sobre la salud mental de los colombianos.